La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos Rafa Montávez,
Rubén Bermejo,
Elia Higuera
y César Palomo.
En esta edición del 15 de marzo de 2023 hablamos con Raúl Pinel de la Asociación Colectivo Animalista de Leganés.
Hoy hacemos memorias de la explotación en directo con el episodio en un hospital y las voces de... Bueno, ya veremos si lo hacemos, estamos en ello.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Y recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos. La Asociación Colectivo Animalista de Leganés fue fundada en el año 2016 y tiene como principal objetivo impulsar una sociedad responsable y ética con el resto de especies animales. Raúl Pinel es el vicepresidente de esta asociación y hoy se ha subido a dar pedales a la bicicleta con nosotros. Bienvenidos y gracias por venir a la emisora comunitaria de Leganés.
Hola, muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, ¿nos explicas un poco qué es esta asociación y a qué os dedicáis, en qué consiste vuestro trabajo y, bueno, qué nos cuentas?
Bueno, pues la asociación, como has dicho, se creó en el año 2016, pero a partir del año 2019 creamos un proyecto que es en el que estamos ahora mismo a tope con él y en el que nos lleva prácticamente todo nuestro tiempo, que se llama Cal Adoptar un Gato. Nuestro principal objetivo con este proyecto es conseguir que los gatetes callejeros que hay en el municipio, ya sean gatos de colonias controlados o gatos que deambulan o habitan en nuestro municipio, pues tengan una vida lo más digna posible. Para ello estamos fomentando y promovemos el método CED en todas las colonias, ayudamos a capturar y a rescatar gatetes de alimentadoras particulares, damos asistencia veterinaria a todos aquellos gatos que por algún motivo lo necesitan, alimentamos colonias y sobre todo intentamos concienciar a la población humana del municipio para que haya una relación más ética entre ellos y la población felina. Concienciar de que deben esterilizar a los gatos que tienen en casa y no dejarles salir al exterior. Intentamos buscar un hogar a todos aquellos gatos que, ya sea porque han sido abandonados o que han nacido en la calle, pues necesitan un hogar.
Hablas del método CER, ¿nos explicas un poquito? Yo me quedé cuando era el método CES,
sí.
Pero ¿el CER en qué consiste?
Pues el CER es... El mismo método, bueno, el CES era captura, esterilización y suelta, pero claro, con la última palabra suelta parecía que es que se les podía soltar en
que
cualquier
sitio. Que soltábamos ahí en...
Entonces se llegó a la conclusión de que era mejor CER, que es captura, esterilización y retorno. Es decir, nosotros capturamos al animal, se le esteriliza y cuando ya está recuperado, pues le retornamos al mismo punto donde se le ha capturado. Así sigue en su colonia o en su hábitat.
Ajá, estupendo. ¿Cómo se financia vuestra asociación? ¿De dónde sacáis los recursos necesarios para ayudar a estos animales?
Uf, esto sí es que es lo más duro. Intentan conseguir dinero para ayudar a los gatos. Pues mira, tenemos varios métodos para poder financiarnos y todos claramente escasos para los gastos que tenemos, pero bueno. Pues tenemos socios que pagan una cuota mensual, que desde 3 euros se puede ser socio. Realizamos mercadillos solidarios, realizamos sorteos. Mira, por ejemplo, acabamos de sortear un tatuaje que nos ha donado su valor una tatuadora. Ajá. Tenemos un servicio de cuidado de gatos a domicilio llamado CatMom.
Que así fue como los conocí yo. Yo que a estos chicos no fue casualidad. Yo soy dueña de gatos y dueña, o ellos son mis dueños, todavía no lo tengo muy claro. Y yo les conocí a través del servicio este de guardería de cuidado de gatos.
Sí,
cuando te vas de vacaciones, muy útil, muy recomendable y son una gente estupenda.
Sí.
Ahí lo dejo.
También cuando tenemos algún caso así más grave, pues pedimos en las redes sociales, pues a ver si nos pueden hacer donativos para cubrir esas necesidades. Uh-huh. Hasta hace un par de años no teníamos ninguna ayuda por otro medio, ni de instituciones públicas ni de administraciones públicas. Es verdad que hace 2 años se ha empezado a conceder subvenciones, pero son muy escasas. Nosotros el año pasado tuvimos unos gastos solo veterinarios y de CER de 30.000 euros. Y otros, 4.000 euros solo en alimentación de colonias y de gatos que están en acogida. Y la subvención que nos han dado, sumando la que hemos conseguido del Estado y del Ayuntamiento, no cubre ni la cuarta parte. Ya. Es más, este año, para el 2023, la del Ayuntamiento nos la han denegado. O sea que...
Vaya.
Pero, una pregunta, ¿esto no beneficia en este caso también al Ayuntamiento, incluso a la comunidad? ¿No?
Nosotros, por desgracia, estamos supliendo una falta que el Ayuntamiento... los gatos que deambulan y viven en el municipio son responsabilidad del Ayuntamiento. Ellos deberían de procurarles pues su asistencia veterinaria, su alimentación, pero no lo cubren. En teoría nosotros tendríamos que colaborar para completar ese servicio, pero lo que realmente hacemos es que lo hacemos todo, no solo nuestra asociación, las demás asociaciones que hay en Leganés. Claro que beneficia al municipio, pero este año nos hemos quedado sin subvención. No ha habido subvención para ninguna asociación de gatos este año.
¿De gatos o de animales en general? A ver, si va a ser que tienen manía los gatos en este ayuntamiento.
Y creo que ha habido una. No puedo asegurarte si ha habido para alguna de pájaros, porque esto se ha juntado. Antes era solo ya una consejería y ahora lo han juntado todo en sostenibilidad y medio ambiente. Entonces el dinero era la mitad ya y aún así nos hemos quedado fuera por un tema burocrático. O sea, ya,
un tecnicismo legal.
O sea, es que como habíamos solicitado una subvención también al Estado, nos han denegado al Ayuntamiento, pero si no sabemos si nos van a conceder la del Estado y tendremos que conseguir recursos para seguir cubriendo las necesidades de los gatos, pues nos hemos quedado sin ella.
Es decir, que la mayor parte de la financiación entonces al final viene de los bolsillos de las personas que quieren colaborar con vosotras,
eso es,
vosotras, ¿no?
De los bolsillos de la gente que colabora, tanto sean socios como aportaciones puntuales en los casos que necesitamos ayuda.
¿Y cómo se puede colaborar? Si alguien que se está escuchando dice, anda, bueno, pues oye, esto es necesario.
Pues mira, toda la persona que tenga esa inquietud y que quiera colaborar en este loco proyecto que tenemos, pues se puede poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Se pueden hacer socios, ya lo he dicho, de 3 euros se puede ser socio hasta la cuota que quieras ponerte, se pueden hacer teaming, donativos puntuales que quieran hacer, recogemos alimento, arena, sábanas. Si alguien se quiere hacer voluntario, porque no puede económicamente aportar, pero que tenga tiempo y quiera hacerlo, pues puede ser voluntario para hacer mercadillos, para realizar capturas, como casa de acogida. O sea que hay muchísimas maneras de que la gente que quiera aportar su granito de arena pueda hacerlo.
Bueno, nos cuentas un poco cómo es el, ahora que hablas de acogidas y esto, cómo es el proceso de acogida o el de adopción de alguno de los gatos que tenéis en la, en la asociación.
Pues mira, las casas de acogida, sin ellas este proyecto no podría funcionar. Estos son personas voluntarias todas que ponen su casa a disposición de la asociación y de los gatos para cuando nosotros rescatamos un gato de la calle y hasta que salga adoptado definitivamente, pues tenga un sitio donde poder estar. En este caso, la asociación corre con todos los gastos de veterinarios y de manutención mientras el gato esté en acogida. Las acogidas son indefinidas. Hay veces que rescatamos un gato y a la semana y media está adoptado y hay veces que pasan años, pues porque son gatos adultos o tienen algún tipo de problema y cuesta más que salgan adoptados. Y el tema de adoptar, bueno, pues lo principal es hay que rellenar un cuestionario preadopción. Nosotros con ese cuestionario y con las preguntas que realizamos intentamos asegurarnos que la familia que va a adoptar al animal es la familia adecuada y también a través de ese cuestionario la familia puede resolver dudas que tenga, porque hay gente que nunca ha adoptado un gato. Hay dos puntos en los que somos totalmente inflexibles. La vivienda de la que va a habitar el gato tiene que tener protegidas ventanas, terrazas, balcones, para que el animal no tenga posibilidad de salir al exterior.
Y no vale con mosquiteras de las de esta,
no
de,
vale,
de plastiquillo.
No, no vale, tiene que ser lo suficientemente seguro para que el gato no tenga posibilidad de salir al exterior. El otro punto es que hay que esterilizar al gato. O sea, si cuando lo adoptan no está esterilizado porque la edad que el gato todavía no ha llegado a la edad para esterilizarle, se tienen que comprometer bajo el contrato que se firma con la asociación a esterilizarlo.
¿Ponerle chip o algo así?
Sí, una vez que se ha rellenado este cuestionario y vemos que la familia es la adecuada para el gato y el gato es el adecuado para la familia, pues la adopción se realiza en un centro veterinario donde se firma el contrato entre el adoptante y la asociación y el gato se entrega con el chip puesto, desparasitado, con los test de inmunodeficiencia y de leucemia hechos y con una revisión veterinaria. No, la insistencia que tenemos en no dejar salir a los gatos a la calle, aunque la gente dice que no pasa nada, que siempre vuelven, Pues eso es hasta el día que no vuelven.
Sí, eso pienso yo siempre. No, si siempre vuelve, si sabe volver, si los gatos no son tontos. Ya, ¿no? Tontos no son, bueno, pero despistes gato, varios, un accidente.
El gato sale a la calle.
Un perro cabreado.
Un perro cabreado, un coche, 20.000 cosas que le pueden pasar. O sea que lo mejor, bueno, y nosotros somos inflexibles en eso, sin posibilidad de salir al exterior.
Oye, una pregunta que sobre lo que habéis comentado que me ha llamado la atención. ¿Cómo hacéis las capturas?
Bueno, pues ahí tenemos compañeros que son especialistas en eso, pocos. En eso es uno de los campos que necesitamos más gente que aprenda. Nosotros tenemos unas jaulas trampas y pues vamos a donde hay que capturar el gato y a través de esa jaula trampa, con comida, pues se le captura. En la captura hay veces que vas a un sitio donde hay muchos gatos y queremos esterilizar y entran dos gatos cada 10 minutos y hay veces que pasan 5, 6, 7 horas, una noche entera y no has cogido ningún gato. O sea, es una tarea... Hay normal... La persona que más rescata de la asociación es una persona jubilada y dice que trabaja ahora más que cuando estaba trabajando.
No, estoy segura de ello, estoy segura, porque si tú quieres hacer un buen trabajo... Con esto de que se supone que los jubilados tenemos tiempo, yo te voy a hacer una reivindicación a favor de los jubilados. No disponemos de tanto tiempo como nos gustaría, pero es verdad que es una, bueno, pues una labor estupenda. No tienes que ir corriendo, que te tengas que ir a trabajar o que tengas otras actividades detrás. Entonces, bueno, todas mis felicitaciones para la compañera que se dedica de las...
En este caso es uno de los trabajos, yo creo que para mí menos agradecido, porque es de los que ven el más el sufrimiento que hay en la calle. Ellos están todo el día en la calle y encuentran un poquito de todo. Los que estamos en otro lado de la asociación vemos también un poquito más la cosa, la cara más amable también.
Hay una cosa que también quería preguntar. A ver, es verdad que los gatitos, pues cuando son muy chiquititos, pues eso, les miras a los ojos y yo creo que ya te enamoras. No sé si resultará ya más difícil el poder encontrar gente que quiera adoptar animales que ya sean más mayores, que tengan unos años.
Problemas.
Sí, mira, hace algunos años era bastante más difícil, pero la gente es verdad que se ha ido concienciando cada vez más. Nosotros también asesoramos mucho en eso. Un gato pequeño es adorable, o sea, es un peluchito y te enamoras de él. Pero es un gato pequeño el cual hay que cubrir muchas necesidades y dedicarle mucho tiempo y energía. Te lo digo
por... Aparte no sabes qué tipo de carácter va a tener. Además, ese gato. Porque yo el mío pintaba que iba a ser un amor. De hecho, le puse un nombre que luego no le pega. O sea, tenía que cambiarle el nombre porque no le pega.
Claro, de
y,
pequeño...
Y carácter rancio.
Su carácter puede evolucionar. Un gato adulto, el carácter que tiene es el que tiene ya. Tú cuando lo adoptas es un gato más tranquilo, menos tranquilo, más cariñoso, menos cariñoso, eso ya lo sabes. Y además estos gatos, sobre todo los gatos que han tenido algún problema, pues están cieguitos, les hemos tenido que amputar alguna pata, son súper agradecidos. Yo no he visto un amor más incondicional que el que te puede dar un animal de esto cuando le tratas y él recibe el cariño que seguramente no ha podido recibir hasta ese momento. Entonces, cada vez la gente se conciencia más de que, oye, un gato adulto, y la verdad es que tenemos bastante éxito últimamente en este campo.
Raúl, yo quería hacerte una pregunta desde la ignorancia, totalmente, porque se ha comentado, ¿no?, que es necesario esterilizar a los gatos. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no nos podemos permitir soltar o retornar, en este caso, a gatos que puedan volver a reproducirse?
Bueno, pues mira, hay dos puntos. Uno son los gatos que viven en la calle. Es la única manera de controlar la población. Los gatos es una especie que se reproduce con mucha facilidad y en la calle... aunque su esperanza de vida es mucho más corto que en una casa, si no tienen depredadores naturales y solo se les alimenta y no se esteriliza, al final la población se va de madre. Es incontrolable y una superpoblación de gatos es malo para ellos también. Hay más enfermedades, hay más peleas entre ellos. Y los gatos de casa hay que esterilizarlos también. Un gato, si no va a tú no quieres tener camadas, tienes que esterilizarle. El gato no tiene ninguna necesidad de ser padre ni madre. O sea, no lo va a echar de menos. Eso de no, se le esteriliza después de la primera camada, no. O sea, las gatas, si no se les esteriliza y no se quedan embarazadas nunca, pueden crear quistes en el útero, tumores. Los machos, si no se esteriliza, pueden terminar marcando la casa. Pueden, con el celo van a intentar escaparse para perseguir a las hembras. Entonces... Ellos no sufren nada con la esterilización, ni se les cambia el carácter, ni nada de esto, estas fábulas que hay, nada. Es lo mejor para ellos, esterilización.
Tengo una necesidad especial de saber por qué los gatos. Porque, quiero decir, los gatos yo creo que son como los grandes incomprendidos del reino animal, con eso de que son ariscos, que son muy independientes, qué tal. Yo, por ejemplo, ya te digo, yo tengo dos gatos y yo la verdad es que no los cambiaría por nada en el mundo. Me gustan todos los bichos, pero yo soy de gatos. Entonces, bueno, ¿por qué los gatos?
Es que a los que nos gustan los gatos, responder que por qué los gatos es... Pues es que obvio, porque son gatos.
Porque son gatos.
O sea, es que yo no había tocado un gato en mi vida, os cuento mi caso, hasta hace 14 años, me daban pánico. Adoptamos a nuestras dos primeras gatas y desde entonces, o sea, el que no haya vivido esa experiencia, yo se la recomiendo, adopta un gato, te va a cambiar la comprensión que tenías sobre ellos. O sea, yo ahora mismo, del pánico que les tenía, pues yo a los gatos les corto las uñas, voy a casa de gente a cortar las uñas a sus gatos, medico a gatos, son seres, para nosotros lo decimos, son seres especiales y mágicos. Entonces, gatos, ¿por qué? Pues es que son gatos, ¿cómo no vas a querer gatos?
Sí, sí, yo a mí me parece obvio, ¿eh? No, lo he preguntado porque tenía que preguntarlo, pero a mí me parece una respuesta tan... Pues, ¿por qué?
Hasta ahora han sido los como unos grandes desconocidos de, oye, pues es que eran más independientes, no son cariñosos, nada, para nada de eso. O sea, una de mis gatas, tú llegas a mi casa y sin conocerte de nada, se te sube encima para que le rasques la tripa, o sea que... O sea, que eso de ariscos para nada.
Bueno, hay una cosa también que quería preguntarte, porque recuerdo cuando mi mujer se quedó embarazada la primera vez con mi hija, cuando fue una de las primeras veces al ginecólogo, le avisaron sobre un problema, cualquier problema que podía tener, relacionado con la toxoplasmosis, ¿verdad? No sé si... me decían que es que podía contagiar, los gatos podían contagiar esa enfermedad a la mamá o a la futura mamá y que podía existir problemas en el embarazo. Entonces, bueno, yo recuerdo que investigué un poquito sobre el tema y parece ser que tiene que ver algo con las heces. Algo,
la toxoplasmosis solo se transmite a través de las heces. Es decir, si la futura madre no recoge las heces con las manos... Y luego se la lleva a la boca.
Si no utilizamos las manos.
A mí hay una cosa que me digo.
Es muy complicado.
No es lo más normal que cojamos las
No, yo pensé, digo, en algún momento yo a lo mejor. Es que a las mujeres embarazadas de repente les da por comer este tipo de cosas.
Tocar,
¿no?
Por tocar el gato. O sea, puede ser.
Pues cuéntanos ahí un poquito porque hay un... No sé, como un misterio.
No, y aparte, ya incluso, claro, te lo dice un médico, no, es que yo, igual, a mi hermana, pues deshaceros del gato. No, mira, vamos a ver, forma parte de la familia. Cuando nazca mi niña, será pues el hermano de mi niña. Entonces, ¿cómo me voy a deshacer del gato? No cabe en cabeza de nadie. Pero es que los propios médicos
lo dicen,
es una de las primeras respuestas que dan.
Sí, sí, pues hasta ahora no se les ha tenido como en cuenta. Si es un gato, bueno, pues te deshaces de él está. Claro. No es un gato, es un ser vivo. ¿Cómo te vas a deshacer de él? Que eso no es un mueble ni es un...
Sí, es que... bueno, eso luego también lo podemos hablar un poquito acerca de la nueva ley contra el maltrato animal y también nos comentas un poco cuál es tu impresión y si le falta algo a dicha ley. Nada, te quería preguntar, si yo veo pues unos gatos en la calle, una colonia, un tal, yo como persona particular o cualquier persona normal y corriente podría alimentar o cuidar una colonia sin informar a, pues, a alguna administración o a alguien, no sé, bueno, he oído alguna vez, a mí por ejemplo sí me han llamado la atención por alimentar pájaros con pienso. Entonces, bueno, pues imagino a lo mejor que con los gatos ocurre lo mismo.
Según la ordenanza municipal, en Leganés está prohibido alimentar a los animales en la calle. No está prohibido alimentar las colonias ya establecidas. Lo que sí está multado es que tú no lo alimentes correctamente. Se sacó hace unos años un carnet que dio un curso el ayuntamiento, pero bueno, los últimos carnets ni los han entregado, están ahí, bueno... Y en él se intentaba formar un poco a la gente que alimenta de que las cosas hay que hacerlas bien. O sea, no puedes bajar los restos del cocido, los restos de las sardinas y dejarlo todo ahí. Hay que alimentar bien, con pienso seco, y si alimentas con pienso húmedo, luego dejarlo recogido. Entonces, ¿que te vayan a multar? Pues depende. Si tú estás bajando restos de cocido, pues puede ser que te multen.
No, a mí me llama mucha atención porque yo iba con alpiste. Entonces, claro, bueno, en este caso, porque yo ya te digo que alimentaba a las palomas de mi barrio. Y me llegó una vecina, verá, joder, la policía, tal. Bueno, vale, señora, ¿no? Pero vamos, que no dejaba ni una amiguita de alpiste, esos bichos, tenían más hambre que todas las cosas.
Digo, esto me imagino que será como todo, habrá algún policía que ve a alguien alimentando y quiera pues, multarle y... Pero normalmente las personas que alimentan colonias, que muchas de ellas ya han hecho este curso, que nosotros hemos hecho carteles con nuestro logo de que esa colonia está controlada por esta asociación y, bueno, pues esas personas también las ayudamos o las formamos o para que puedan hacer las cosas y alimentar correctamente. O sea, es el beneficio de todos, tanto de los animales como de los humanos.
Bueno, sí, pues ya lo que venimos también de que los gatos son los grandes incomprendidos. Yo es que tengo pena con eso, porque es que hasta en las películas, en los dibujos animados y tal, el sí. malo siempre es el gato. ¿Por qué? Me da mucha rabia, pero bueno, eso lo podemos hablar otro día si me dejáis. Nada, ¿qué le dirías a la gente que opina que los gatos de la calle provocan suciedad, plagas y...?
Pues esto bueno. A relación de lo que estábamos hablando, los gatos no traen suciedad. O sea, los que traemos la suciedad, las plagas y demás, somos nosotros. Que normalmente somos bastante guarros los humanos.
Sí,
somos los que dejamos las basuras en el suelo, los que no hacemos, los que cuando intentamos alimentarnos los alimentamos bien. Eso sí trae suciedad y sí trae plagas. Pero una colonia de gatos alimentada correctamente, llevada de forma adecuada, recogiendo cuando terminan de comer su comida húmeda a las horas, ni trae plagas, ni molesta a nadie. O sea,
no, incluso pues a la hora de cazar pues, roedores o incluso insectos y tal. Yo, por ejemplo, mi gata, Musa, le encanta. Bicho
sí,
que entra en casa, yo no tengo ni un bicho en mi casa. Vamos, en mi vida he tenido la casa más limpia, bicho.
Sí, es cierto, por ejemplo, bueno, nosotros vivimos también en una zona rural, en un pueblo de Toledo, y allí tenemos varios gatos conviviendo con mi madre, con mi hermana, y es verdad que la zona la tienen completamente limpia. Por cazar hemos visto desde culebras, insectos, como ha comentado Elia, varios tipos de aves, incluso gazapos también.
Bueno, también es cierto que estaba... perdonadme que os interrumpa, porque sí que es verdad que dicen, no, es que los gatos cazan pájaros que pues, son vitales para... animales que realmente pues, a lo mejor puedan estar en peligro de...
Gatos de colonia no tienen la necesidad de cazar para comer, ya. Si están alimentados y algunos... extraalimentados, que tenemos gatos de colonias que están gordos.
Que de hecho hay gatos que, o sea, que ese es mi momo, mi gato, que ese no se mueve ni
Mira, te cuento un caso, nos avisaron de que hay una gatita que está preñada, que está muy gorda, que están dando una gata naranja, tal, no sé qué. ¿Por dónde está? En la calle Río Turia, no sé qué. ¿Gata naranja? Sí. Digo, no, es un gato y es que está gordo, no está embarazada.
Está
gordo el gato.
Es el
Rubio, un gato que controlamos desde la asociación. De los gatos en las colonias no... Van a cazar porque su instinto es de cazar, pero no van a exterminar a ninguna ave allí ni nada.
Bueno, nos habías comentado también que te gustaría hablarnos, pues que ahora con el buen tiempo que empieza la época de aparición de nuevas camas de gatitos y todo esto, ¿cómo podemos actuar si un día vamos por la calle y nos encontramos una camada de bichejos?
Sí, pues mira, sí, este tema sí quería hablar porque ha habido años que hemos tenido algún problema con estas cosas. A nosotros nos parecen adorables los gatitos, los vemos ahí, ay, qué pequeñito, me los llevo a casa, pobrecito, y te crees que le estás haciendo un favor y para nada. O sea, lo más importante que podemos hacer para ayudarles es no hacer nada, no cogerlos, no tocarlos. Si están solos, seguramente la madre está buscando comida o otro refugio para ellos. Si nosotros les tocamos, lo que vamos a hacer es impregnarlos con nuestro olor. Y luego la madre, lo más seguro es que los vaya a rechazar. Si siendo lactante y teniendo a la madre nos los llevamos a casa, les estamos haciendo un flaco favor tanto a la madre como a los bebés. La madre va a seguir produciendo leche y no va a tener a quien amamantar, por lo que se le va a producir una mastitis. Hemos rescatado madres con unos tumores en las mamas tremendas. Y los bebés, siendo lactantes, lo que necesitan es a la madre. Su leche es el alimento más completo y el que le aporta los nutrientes y defensas necesarios. O sea, está claro que si el gato, o sea, si los gatitos tú los ves que están en una zona con un peligro que es inminente, o ves que la madre no aparece por ningún lado, o que has visto que la madre ha fallecido, está claro que hay que recogerlos. Pero si no ese es el caso, lo mejor es dejarlos, alejarte, porque la madre si no, no va a volver. Y en caso de que tú veas que la madre no vuelve, no vuelven, pues sí sería conveniente recogerlos, porque siendo lactantes, si no, su muerte es segura. Y siendo pequeñitos, pues seguramente también. Pero si no, lo mejor, de verdad, no hacer nada. La madre estará buscando comida y volverá por ellos.
Una cuestión de sentido común, vamos.
Sí, bueno, pero el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen por ahí.
Efectivamente.
Nada, y si en vez de una camada de gatitos chiquitines nos encontramos con algún gato que necesita ayuda o que está herido, o pensamos que pueda estar perdido, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Llamar al ayuntamiento, a la policía?
Pues esto es lo que os he comentado antes. Todos los gatos que hay en el municipio son responsabilidad del ayuntamiento. Lo suyo sería llamar a la policía y ellos se ponían en contacto con el Centro de Protección Animal. Pero esto la mayoría de las veces no funciona. Yeah. Muchas veces nos terminan llamando a las protectoras para poder ayudar. Aquí quiero, me gustaría que, bueno, alguien que encuentra un gato herido o abandonado, no solo con llamar y decir es que he visto un gato herido y abandonado y ya está, mi conciencia está tranquila. No, nosotros las asociaciones somos todos voluntarios y el dinero que hay, pues ya os lo he contado, nos cuesta mucho conseguirlo. Entonces, esa persona nosotros le podemos echar una mano, pero también necesitamos que toda esta gente que tiene esa sensibilidad para que si hay un gato herido o abandonado, quiera, se preocupa por él, pues también eche una mano. Entre todos, al final, con pocas aportaciones se consigue, pero no podemos las asociaciones hacernos cargo de todos los gastos que supone, pues, cada vez que hay un gatito. Si es un gato abandonado y se ha hecho correctamente las adopciones y tiene el chip, se va a localizar al dueño y al final el dueño va a tener que recoger al animal. Uh-huh. Pero si es un gato herido que es de colonia, pues al final eso supone un gasto para la asociación que nosotros, oye, el dinero que tenemos es para gastarlo en ellos, pero necesitamos que más gente se involucre, no solo, oye, que hay un gato, venir a por él.
Pues, claro, no, y más dejarlo ahí, que decir, un animal claro, que ya está herido, que tal, es como, es que he visto un gato herido, ya, bueno, intenta recogerlo, llevarlo a un veterinario y ya luego inicia el proceso. Mira, que a lo mejor es verdad que no se lo pueden quedar por motivos X, pero por lo menos ese primer auxilio de llevarlo a un veterinario, vamos, me parece cuanto menos lo mínimo.
Lo mínimo, digo. Y luego, o sea, nosotros tenemos casos, gente que pues, ha habido una colonia, en un instituto, y entre los profesores han hecho como una especie de colecta y están esterilizando los gatos que hay allí y los gastos veterinarios. Al final, entre muchos, con poco se hace. Claro. Nosotros no somos un servicio municipal, no tenemos los recursos para hacer frente a todo.
Te iba a preguntar, que hablabas del centro de recogida de animales y eso, ¿cómo viven los animales que están allí? ¿Qué puedes contarnos? Porque tenemos ahí un poco como la sensación, mira, de que son cárceles para...
Leganés, en este punto está muy atrasada. El centro de protección animal que hay está totalmente desfasado. Esto se construyó cuando eso era un centro de sacrificio, cuando existía el sacrificio animal. Ahora no existe, con lo cual las instalaciones pues no son las correctas para que allí habiten gatos, sobre todo gatos, porque los gatos no tenían ni un espacio físico para poder estar. Sí. Se están haciendo cosas, ya se están haciendo, pero simplemente por la infraestructura que tiene el centro, los gatos allí están regular. O sea, nosotros siempre que hay gato...
Tenemos otras opciones antes de mandarlos allí, ¿no?
Hay veces que no queda más remedio, pero nosotros hay gatos de allí que los terminamos sacando a casas de acogida cuando tenemos hueco para socializarlos y que estén mejor, porque aquello pues no deja de ser... O sea, muchas veces están hacinados cuando llegan épocas que hay mucho abandono, después de Reyes...
La vacación...
Sí, sí.
Raúl, has hablado de centros de sacrificio, que eso suena como terrorífico. Elia ha hablado hace también 5 minutos sobre la ley contra el maltrato animal. Entiendo que esta ley ha mejorado algunas cosas. No sé, cuéntanos en qué ha mejorado, ¿vale?
Bueno.
Y también, por favor, dime qué le falta.
A ver, esta ley animalista, o como la han querido llamar, realmente es una ley mascotista. Yo quiero aclarar ese punto.
Me gusta la especificación, sí,
porque
señor.
Es una ley que para nosotros, o sea, por ejemplo, ha dejado fuera el tema de los toros, de los perros de caza. Yo hablo particularmente de mí. Yo entiendo que es muy complicado poder sacar esto adelante. Pero la gente que critica tanto esta ley muchas veces no se la ha leído. Y de donde estábamos a donde estamos ahora con esta ley, oye, pues hemos avanzado. ¿Que queda mucho por hacer? Pues sí, me gustaría que las penas por abandono fuesen más elevadas.
¿Cuál es la crítica más común?
Pues mira, la gente, o sea, hay unas cosas ahora, o sea, súper locas, o sea, cosas que son totalmente obvias. O sea, es que ahora no voy a poder dejar solo a mi gato más de 3 días, pero oye, ¿cómo vas a dejar a tu gato solo más de 3 días?
Es más, te lo planteabas, dejar a tu gato.
O sea, es que ahora, joder, tengo que esterilizar a... Pues claro, pues son cosas que nosotros desde las protectoras estamos haciendo. O sea, hay gente... No, es que ahora tengo en casa un erizo y no lo voy a poder tener. No, la ley no es retroactiva. O sea, la ley no va a la gente que tiene un erizo en casa ahora a quitárselo.
Uy, lo te que iba a preguntar ahora yo por eso.
Lo que hace es que las que ya no se van a poder adoptar erizos, por ejemplo.
Que tengo una tortuga en casa y no sé qué hacer. No sé si puedo tenerla.
Esta ley, o sea, hay cosas que hay en la ley que dices, pero ¿cómo esto no estaba tipificado en la ley? No puedes dejar continuamente al perro en el balcón, pero vamos a ver, tienes que procurarle un sitio donde tenga refugio. O sea, son cosas como tan sumamente... Y lo que más cuestionan es lo del curso para adoptar un perro. Que es que si ahora hay que hacer un curso, No sabemos exactamente qué va a consistir el curso. Sabemos que va a ser gratuito. El curso yo lo asemejo al cuestionario que nosotros hacemos rellenar a la gente cuando adopta un gato con nosotros. Ajá. El curso va a servir para saber si esa persona va a ser la adecuada para adoptar un ser vivo, que no va a resultar que a los 3 días vas a encontrar el perro o el gato en la calle. Porque luego...
Que sean lo suficientemente responsables como para hacerse cargo de un ser que va a depender de ti, de comer, de salir y de...
Pero
de...
que lo del curso parece como que es que había que sacarse una oposición, ¿no? Señores, que es que va a ser, les digo, lo más parecido al cuestionario que rellenamos nosotros con los gatos y seguramente las asociaciones que adoptan perros con los perros, para saber que esa persona que se va a llevar un ser vivo a su casa es lo suficientemente responsable para poder mantener a ese ser vivo en su casa en las medidas mínimas para que tenga una vida
digna.
O sea, es que es una cosa súper loca. Por eso digo que yo, vamos, lo de que no pueda dejar al gato, no voy a dejarle más de 3 días solo. Joder, si es que yo mis gatos, ¿cómo le voy a dejar 3 días solo?
Bueno, a mí me da algo, si yo voy pensando, yo me tengo que hacer con una mochila. Bueno, yo tengo un perrito para bajarlos al veterinario, porque yo, como ya hace tiempo que no coge el peso y tal, pues me compré un carrito y entonces soy la loca del carrito del barrio porque llevo al gato dentro. Bueno, pero yo es que soy un poco especial. Hay que quererme con mis cositas. Pero que si yo por mí fuese, yo llevaría a mis gatos pegados a mí todo el día. Entonces no entiendo esa historia. Claro,
yo me voy de vacaciones y hacemos que vaya alguien todos los días, contratamos nuestro servicio de Catmon y va todos los días alguien a ver a mis gatos a casa porque... Son seres vivos y no
te
solo...
Y mandan vídeos. Yo, de verdad, lo mejor que pude hacer fue ponerme en contacto con vosotros
Y sobre todo con el tema de los perros. Los perros tienen mucho apego emocional a sus humanos. Entonces, el dejarles más de un día, de 2 días solos, el perro entra en un estrés tremendo. Los gatos tienen menos ese apego emocional, pero no quita de que también gatos que están acostumbrados a estar con humanos todos los días, no puedes dejarle 5 o 6 días sin ningún tipo de contacto, ni vigilancia.
Por mucho que pensemos, no, claro, es que ellos comen solos. Imagínate. Bueno, o sea, de hambre a lo mejor no se van a morir, pero que tienen que tener ahí un algo.
De hambre no, pero...
Tristeza.
Y oye, tienen un cuenco con agua, imagínate que tira el cuenco al suelo y se derrama todo el agua.
O que bebe del grifo, como el mío.
Recuerdo de llegar a tu casa y tener que abrir el grifo.
Sí, sí, yo fue lo primero que les dije, mira, no vas a tener problemas con mis gatos. Ellos van a sus cosas y tal, pero Momo bebe del grifo. Sí. Hay que abrirle el grifo y esperarte a que quiera beber el gato del grifo. Pero bueno, porque mis gatos son especiales, como yo, ya está, no puedo decir otra cosa. Bueno, ¿qué nos faltaría entonces por hacer para darles a los animales las vidas dignas que merecen?
Mira, nosotros tenemos una frase que tenemos puesta en nuestras redes sociales y que es de Mahatma Gandhi. Y dice que la grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que trata a sus animales. Pues eso es lo que nos queda. De una vez por todas concienciarnos que son seres vivos y que tienen el mismo derecho a habitar este planeta que nosotros.
Raúl, este programa se llama La Bicicleta y queremos promocionar la movilidad sostenible. ¿Montas en bicicleta?
Ahora menos. Ya con la edad uno le cuestan más estas cosas, pero sí he montado mucho en bicicleta.
¿Pero a nivel deportivo, para desplazarte?
No, a nivel ocio y relax.
Uh-huh. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido montando en bici o recomendarnos alguna ruta, no sé?
Pues mira, yo hacía una ruta con mi hermano que me gustaba mucho y salíamos desde aquí, desde Leganés, y íbamos hasta la casa de campo. Y dábamos una vuelta por allí y luego volvíamos. Y pues esa ruta a mí me resultaba muy chula, la verdad.
¿Por dónde ibais? ¿Por Alcorcón? ¿Por La Fortuna?
Pues íbamos, atravesamos por donde el San José, por donde el hospital, y luego íbamos por Aluche. Y desde allí ya íbamos hacia la casa de campo.
Uh-huh. Muy buena ruta, sí, señor. esa la hago yo habitualmente con amigos también. Bueno, como ves en la radio, hacemos mogollón de preguntas y podemos estar aquí hasta el infinito o más allá. Pero siempre nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para terminar, que no te hayamos preguntado, que tú creas que debiéramos contar?
Bueno, yo sobre todo, pues ahora, mira, quería hacer un poquito de promoción. Nosotros necesitamos lo que os he dicho, o sea, voluntarios, socios, gente que se involucre más en este proyecto y que podamos ayudar cada vez a más gatetes. Ahora que va a llegar Semana Santa, el Puente de Mayo y todas estas cosas, bueno, pues nuestro servicio de Catmón, que se pongan en contacto con nosotros. Aquí está Elia, que puede dar fe de cómo funciona.
Muy bien, de verdad, yo es de lo mejor que he podido hacer, así, además, de verdad, es que no sé cómo explicarlo, pero de lo mejor que he podido hacer a la hora de dejar a mis gatos tranquila y sabiendo que están cuidados y en manos también de gente que entienden a los gatos, porque bueno, pues a lo mejor se os puede dejar a una amiga que venga a darles de comer, pero no sabes si esa amiga le va a apetecer darle comer a tu gato.
Entonces eso, que nos sigan en redes sociales, que nos ayuden a difundir y a compartir todas nuestras publicaciones y a llegar al mayor número de gente posible.
Yo, por ejemplo, bueno, los mercadillos que también hacéis y tal, si nos quieres un poco también recordar qué días.
Mira, pues el próximo mercadillo le vamos a hacer el día 2 de abril en Verdecora, en Parque Sur. Uh-huh. Vale, allí vamos a tener una mesita con un poquito de merchandising, camisetas, monederos, todo lo que recaudamos, todo 100% es para la asociación, para los gatetes. Normalmente solemos llevar algún gatito que esté en adopción para que, pues oye, los vean, porque al final muchas veces si no lo ves, no le quieres adoptar. No sé si vamos a llevar alguno esta vez, porque realmente hemos sacado adoptados prácticamente todos los gatos. En los últimos 3 años hemos sacado casi 500 gatos adoptados. Y entonces estamos sin gatos, menos mal. Ahora llegarán las
camadas.
Es decir esto, y mañana seguro que rescatamos una camada.
Nada, retíralo. No te ha escuchado absolutamente nadie. No te ha escuchado nadie. Bueno, hay muchas maneras de colaborar. Sí, pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo tiempo, pero mi físico no es el más adecuado, pues hago recogida de mantas o toallas o sábanas.
Y muñecas. Nos ha hecho Elia unas muñecas de trapo.
Me gustan mucho las manualidades y bueno, les hice algunas muñecas para que las vendieran en los mercadillos y tal. O sea, que todos podemos de alguna manera colaborar.
Sí, mira, tenemos una persona que ha escrito unos cuentos, lo ponemos en nuestras redes sociales, y vamos a venderlos en los mercadillos, o alguien que contacte con nosotros, si es de la zona aquí de Sur, se le puede acercar, porque esa persona pues ha donado el valor el valor que costaría el cuento, no lo ha donado. Entonces, lo que saquemos va a ser para la asociación. Es otra manera de colaborar. Hay gente que pinta y nos ha hecho láminas, o el sorteo de una lámina con tu gato y te pintaban. Entonces, todo el que tenga alguna habilidad...
Un algo, o sea, es verdad
algo,
que no siempre es necesario...
Una inquietud de querer aportar algo.
Que parece que no tengo tiempo para ir a una asociación o para ir a ayudar. Bueno, pues creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena pues de la manera que más así, pues lo que dice él, si tienes algún tipo de habilidad o tal, pues lo puedes hacer desde tu casa. O sea, que me parece oportuno también comentarlo. Nada, ¿hay algo más que no se te ocurra decirnos, que quieras comentarnos o dinos?
Que adoptéis un gato. Esa
es la frase resumen y yo estoy de acuerdo.
Bueno, pues ahí teníais a Raúl Pinel, que es el vicepresidente de la Asociación Colectivo Animalista de Leganés. Y Raúl, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo y por contárnoslo en Ecoleganés.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y dar visibilidad a este proyecto.
De nada, muchas gracias, Raúl.
Gracias, Raúl.
Asociación Ecoleganés, con la colaboración de creotuaplicación.com, ofrece de manera gratuita la aplicación para móviles Android Ecoleganés. La aplicación es completamente gratuita y se puede descargar en Google Play.
La app permite escuchar en directo la emisora comunitaria de Leganés, descargar nuestros podcasts y leer nuestras noticias directamente en tu móvil. La aplicación también tiene atajos a las redes sociales de Ecoleganés, formas de contacto o enlaces a nuestra página, donde te animamos a participar enviando tu noticia, haciendo programas de radio o proponiendo cualquier tipo de iniciativa comunicativa.
Como siempre, animamos a entidades, colectivos y personas de Leganés a dar difusión a informaciones, convocatorias y comunicados a través de nuestra página web www.ecoleganés.org. Haz tu programa de radio en Ecoleganés y díselo a quien quieras para que te escuchen en directo desde el móvil.
Vamos con la agenda de esta semana.
Comenzamos en Coslada, donde se celebra esta semana el Congreso Ibérico La Bicicleta y la Ciudad, una iniciativa conjunta de Conbici y la Federación Portuguesa de Cicloturismo y Usuarios de la Bicicleta. Es el congreso sobre la bicicleta más antiguo de la península ibérica, siendo su primera edición en 1996. Se espera participación en el congreso y eventos paralelos de un total de 400 personas y más de 20 ponentes, dinamizadores de actividades paralelas además. Si os interesa, aún podéis inscribiros en congresoibérico.conbici.org.
Bueno, y las actividades van desde el jueves hasta el domingo, principalmente el viernes 17 y el sábado 18. Y bueno, pues va a haber allí pues un plenario en el que se hablará de distintas cosas, de cicloturismo, habrá comunicaciones también sobre legislación, sobre movilidad, estarán nuestros amigos de Eurovelo. Habrá también presencia de los talleres sociales, de promoción, formación, vamos, que va a ser un pedazo de congreso dedicado única y exclusivamente, como decía Rafa, a la bicicleta, al que bueno, pues podéis asistir en Coslada, y que si estáis interesadas, pues como nos decía Rafa, todavía podéis inscribiros en congresoibérico.conbici.org.
El viernes 17 de marzo a las 6 de la tarde, en el Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés, se proyecta la película En los márgenes, y después tendrá lugar un coloquio con la presencia de Olga Rodríguez, que es su guionista, y Juan Diego Boto, que es el director de la peli. Y además intervienen Manuel San Pastor, abogado y activista de la PAC, Bea Bayón, activista y afectada hipotecaria del Banco Santander, la Asociación Vecinal de Zarza Quemada, la Asociación Vecinal de San Nicasio y la Plataforma Antidesahucios de Leganés. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
El viernes a las 7 en La Libre, pues hay planazo, la presentación de Mi Camino a través de los Pirineos de Lisa Fitco.
El sábado 18 de marzo a las 11 en el Centro Municipal Azorín se presenta Radio El Candil, un proyecto de la Asociación Vecinal Miguel Hernández de Vereda de Estudiantes, y bueno, en la presentación colabora la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, colaboramos nosotros, Ecoleganés, el Centro de Educación Infantil y Primaria, Constitución 1812, el AMPA de este mismo centro, y además actuarán los grupos Palabras Necias, a quien recordaréis por Jesús Casañas, por Quechu, y Drunken Sundays. Podéis escuchar este y otros programas también en radioelcandil.org.
¿Puedes traducirme Drunken Sundays?
Bueno, pues inglés? Es borracho los domingos.
Las asociaciones vecinales de Leganés convocan este domingo 19 de marzo a las 12:30 en la Plaza del Salvador un acto informativo. Leganés, ciudad abandonada. Leganés, ciudad abandonada. Los barrios de Leganés necesitan centros culturales, centros deportivos, viviendas públicas para alquiler, parques, cuidados, limpieza en las calles, inversión en movilidad sostenible.
En los centros de educación ambiental, como siempre, hay actividades gratuitas para las mañanas del fin de semana. En el CEA Bosque Sur, el sábado 18 a las 11, recorren la parcela del centro para conocer las actuaciones que se han llevado a cabo para fomentar la presencia de anfibios e insectos. La actividad está dirigida a mayores de 6 años y se recorrerán unos 5 kilómetros. El domingo 19 a las 11 de la mañana también en el CEA Bosque Sur darán la bienvenida a la primavera en el huerto con capuchinas, tajetes y caléndulas que llenarán todo de color.
El CEA de Polo Blanca no va a ser menos. Entonces el sábado 18 a las 11 recorren en bici 10 kilómetros por la senda del Arco Verde. La actividad es para mayores de 10 años y es imprescindible saber montar en bici con soltura, aunque la ruta que se va a hacer es de dificultad baja. El domingo 19 a las 11 en el CEA Polo Blanca organizan un taller de limpieza y acondicionamiento de cajas de nido para que sean ocupadas esta primavera. La actividad es para mayores de 6 años.
También en el Teatro Rey de Picas tienen magia este fin de semana con Julio Merino. El viernes a las 9 habrá magia de cerca para adultos. El sábado de 10 a 12 y media hay una conferencia para magos, para profesionales. El sábado a las 6 pues es la sesión familiar, a las 9 la de más adultos. Y como siempre en el Teatro Rey de Picas, si hacéis una petición anticipada de entradas, pues os saldrá por 10 eurillos o 15 si no reserváis, ¿vale?
El domingo 19 de marzo de 2023 a las 12 horas en el Teatro Rey de Picas hacen el teatro para bebés Pomp Art de Tina Mandarina a partir de 8 meses. Es una obra de teatro infantil para niños de 0 a 3 años de 40 minutos de duración y es una creación, como decimos, de Tina Mandarina. Reserva anticipada de entradas. Precios por persona 8 euros. Precio de las entradas sin reserva previa 13 euros.
Y nos queríamos hacer eco también de un par de cosillas más. Empezamos porque es la Semana Cultural de la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales. Así que el martes que viene habrá una conferencia sobre los instrumentos del folclore tradicional. El miércoles una conferencia sobre la vida y obra de Federico II de Prusia y de Johann Joaquín Quantz. El jueves 23 habrá un concierto de los profesores y el viernes 24 un concierto de Alma de Tuz. Y también otra presentación, esta es fuera de Leganés, es mañana, jueves 16, se presenta La Voz de las Almas Silenciadas en la Biblioteca Pública María Moliner. Esto está en Villaverde Alto. Y bueno, nos queremos hacer eco de este tema también porque intervienen Sara Tajuelo, Laura Espallardo y Carmen Martín, que son participantes de la agrupación de familiares Unión Residencias de Leganés. Y bueno, pues es un libro que recomendamos también su lectura, La Voz de las Almas Silenciadas. Y bueno, pues hasta aquí nuestra agenda de esta semana. Ponemos un poquito de música y volvemos con Memorias de la Explotación. No lo perdéis, que lo hacemos hoy en directo.
Memorias de la Explotación.
Nos explotan todos los días a cualquier hora.
Nos explotan y nos dejamos con educación.
Nos marginan y colaboramos con el engranaje.
Memorias de la Explotación en la emisora comunitaria de Leganés.
Explotación en un hospital.
Perdón, ¿dónde va? Es que no sabe que esa puerta no se puede traspasar.
No he visto ninguna señal de prohibido el paso.
Lo siento,
Me han dicho que debía presentarme hoy aquí.
Soy su supervisora. Sígueme, le enseñaré las instalaciones. Esta sección es el corazón del complejo. Si se para esto, se para el hospital. Busca una persona para que te enseñe los entresijos del trabajo y la metodología. Alguien que quiera ser tu tutora. Pregunta en enfermería.
Hola, soy Bea. La supervisora me ha dicho que me contaríais cómo realizar mi trabajo.
¿Contarte cómo es el trabajo? ¿Pero dónde eres tú, niña? ¿Es que no te han enseñado nada en la escuela?
Claro que sí, pero no sé cómo se hacen las cosas aquí en concreto.
Ya, muy bien. Pero no vengas conmigo, mi servicio es muy aburrido. Mejor ve con Angélica.
Hola, ¿eres Angélica? Me han dicho que tú serías mi tutora.
Ah, y se supone que tengo que enseñarte. ¡Qué suerte la mía! Hazme un favor, estate quietecita y no toques nada. Ja, trabajar con novatos es peor que estar sola.
¿Y cómo se llama este aparato en el que estás introduciendo el material quirúrgico?
¿Pero no lo sabes? ¡Jova! ¿Cada día os traen más ignorantes? Se llama autoclave y no es más que una lavadora que limpia y esteriliza el instrumental médico. ¿Tendré que explicarte también cómo se usa y cómo se guarda el material en bolsas esterilizadas?
El instrumental es muy variado y para aprender a empaquetarlo se necesita cierta experiencia. No se puede mezclar, pero nadie me dice cómo hacerlo. Me pegaré a ella y no le quitaré ojo. Tal vez así aprenda. Dios, va a toda velocidad. Si casi no me da tiempo a ver lo que hace.
Oye, qué pesadez, de verdad, niña. ¿Llevas todo el día pegada a mí? Ahora voy a mear. ¿Me vas a acompañar también?
Parece que el autoclave ya ha terminado. Probaré a recogerlo. ¡Ay! El bisturí está ardiendo.
¡Te has quemado! ¿Es que nadie te ha contado que para recoger el instrumental necesitabas guantes?
Han vuelto a meter la pata en el empaquetado del instrumental. No voy a consentir más fallos.
Oiga, yo de eso no sé nada, ¿eh? No es mi culpa.
Quiero ver su identificación, pero oiga, ¿qué hace? No se esconda la tarjeta que la estoy viendo. Da igual. Presentaré un escrito de todos modos. Encontraré a los culpables y lo pagarán.
Vaya. Oye, si presenta un escrito y tengo que presentar una alegación, tú firmas conmigo, ¿eh?
Ah, ahora sí, ¿eh? Y decía que no me quería para nada.
Agradezco que hayan venido con tan poca antelación, pero era necesaria una reunión urgente. Comprendo que estén cansadas de enseñar a tantas personas nuevas. El índice de rotación es altísimo. Nadie quiere entrar en este servicio.
Y a la que entra, no se le hace ni caso.
¿Cómo es posible que no viniera usted a la reunión de urgencia?
Llegué tarde porque nadie me avisó, pero sí que estuve. Llegué cuando comentó que comprendía el hallazgo de la gente, porque nadie duraba en este servicio. Mi hora de entrada es a las 15 horas, y eso debió decírmelo sobre las 14:40.
Me extraña que nadie te informara de la reunión.
Pues nadie me lo dijo, igual que nadie me ha explicado durante estos días cómo realizar adecuadamente mi trabajo.
Vamos a ver, eres técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Ya deberías saberlo, ¿no?
Pues no, no lo sé. Si me asignaran un servicio de urgencias, también necesitaría que me explicaran el método de trabajo. Hasta ahora he sido auxiliar de planta. Y siempre me ha asignado una persona para ayudarme en el periodo de prueba, cosa que aquí no ha sucedido. No se realizan las mismas tareas en una planta de maternidad que en una de cuidados paliativos.
Bueno, bueno, si ves que este servicio te viene grande, pues renuncia. No pasa nada.
Yo no quiero renunciar, pero necesito que me enseñen cómo hacer mi trabajo.
¡Ay! Aquí no estamos para perder el tiempo. Si no lo sabes o no lo has aprendido ya, lo mejor es que renuncies.
Renunciar a una plaza que me ha sido asignada supone salir de la lista de la Consejería de Sanidad. No me volverían a llamar. En cambio, a ella no le pasará nada si me quedo. Al contrario, Le vendría genial aligerar el número de bajas en cadena de su sección. Ay, solamente se necesitaría un poco más de paciencia, empatía y compañerismo para que las cosas funcionasen mejor.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
No hemos dicho al principio quiénes iban a ser los personajes, los intérpretes de los personajes de Memoria de la Explotación, porque no lo sabíamos. Así que me gustaría que ahora se presentaran, por favor.
Bueno, yo me llamo Irene Raiz, pertenezco al grupo de teatro de aquí de Leganés, se llama Armonía de mi Pueblo. Es un teatro de personas mayores, pero con mucha energía y muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, pues aquí me han llamado y aquí he venido.
Hola, yo soy Toñi Muñoz.
Hola, yo soy Domi y también pertenezco al grupo de teatro que Irene, en el cual nos lo pasamos muy bien, intentamos entretener también y encantada de haber pasado este rato.
Y yo soy Elia Higuera, que he tenido ahí un par de frases, estupenda.
Lo habéis hecho genial.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy. Vamos a regresar muy pronto rodando a la emisora comunitaria de Leganés.
Puedo añadir una cosita solo, ¿vale? Enrique Osorio, eres un jeta. Lo siento, pero tenía que decirlo. Que la bicicleta os acompañe.
Adiós.
Y nos despedimos como siempre con la bicicleta de Chescu Boys.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar.